9, parte final de esta entrevista con Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá. Balance de su gestión en el 2016, lo bueno, lo malo y lo feo. Ustedes han ya escuchado la voz oficial del propio alcalde, hablando de diferentes temas. Hemos tocado seguridad, hemos tocado movilidad, hemos tocado empleo, vivienda, hemos tocado todo lo que tiene que ver con los subsidios, educación, salud, transporte, en fin. Pero, alcalde, antes de pasar a recreación, deporte, cultura y turismo, quiero que hablemos un poquitico del ambiente, porque hoy de antesala en esta entrevista usted tocaba el tema del verano, de lo que significa el sol, lo bonito que está este amanecer en la capital del país y que tiene que ver precisamente con el comportamiento climático, que es muy raro este clima en Bogotá. Unos días llueve, otros con tremendo sol, en otros cae tremenda tormenta, granizo, se inunda la ciudad. Todo el tema ambiental, alcalde, y es que nos ha llamado la atención ese trabajo incansable que viene haciendo el doctor Pacho, ¿no?, que es el secretario distrital de Ambiente, en una lucha intensa contra esas empresas contaminantes, esas que le han hecho tanto daño a esta ciudad, y que cuando uno se apuesta sobre la circunvalar nota esa capa espesa de contaminación por culpa no solo, pues también de quienes conducen vehículos, porque esos pichirilos sí que están generando contaminación, sino de las empresas, alcalde. ¿Va a seguir esa lucha contra las empresas contaminantes en Bogotá?
Nosotros hemos sancionado más empresas contaminantes que nunca. Se han hecho toda clase de sanciones, incluso empresas muy poderosas, se les ha sancionado, se ha multado, hemos multado empresas. Hay muchas cosas que se han hecho para que dejen de echar porquerías a nuestros ríos y quebradas. Y también hemos avanzado, por ejemplo, como le decía, en la contratación con la CAR de la planta de tratamiento de aguas del Salitre. Y hay un tema que es bueno, ya que tocamos esto del medio ambiente. Mire, el peor problema que hay hoy en el mundo del medio ambiente es lo que dicen que se llama el calentamiento global. Ese calentamiento global se genera más que todo por consumo de energía. En muchas partes del mundo se gasta muchísima energía en calefacción y en aire acondicionado. Pero aquí, como Bogotá tiene la temperatura perfecta, entonces no se gasta en calefacción ni en aire acondicionado. Lo que genera calentamiento global, consumo de energía, es el transporte. Y el transporte en carro, principalmente. Entonces, para que no haya calentamiento global, lo que necesitamos es que la gente se movilice en transporte público y en bicicleta. Cuando se hacen barrios de esos de conjunto cerrado, con jardín grande, de pocas personas por hectárea, en Chía, en Cajicá, en Sopó, son desarrollos totalmente dependientes del carro, y eso es lo que genera calentamiento global. Entonces, lo que necesitamos para que no haya ese daño al medio ambiente es que la ciudad crezca, no crezca en Sopó, no crezca por allá lejos al norte en casitas con jardín, sino más bien, o casotas con jardín, es que crezca más bien lo más pegada posible a la ciudad y con edificios, y que la gente se movilice en transporte público. Por eso es que el norte de Bogotá, lo que todavía queda del norte de Bogotá, que no es el norte de la ciudad, porque la ciudad ya está muchísimo más al norte, debe desarrollarse, y desarrollarse bien, de manera ordenada. Y por eso es que nosotros hemos dicho que sería ideal que se hiciera una buena ciudad en Mosquera, donde nosotros comenzamos el metro, y que pudiéramos prolongar el metro hacia Mosquera, pero eso depende del alcalde de Mosquera, y ellos por ahora no han querido hacer nada. Entonces, lo que nos se ha generado una discusión sobre el tema de la reserva Van der Hamen, una reserva que dicen que la reserva forestal. Es bueno aclarar a los ciudadanos qué es la reserva Van der Hamen. La reserva Van der Hamen, primero, no es una reserva de terrenos públicos, son todos terrenos privados, de cientos de propietarios privados. Segundo, allá no hay árboles hoy, allá lo que hay es barrios, lo que hay es terrenos con pasto, con vacas,
canchas de fútbol.
Hay canchas de fútbol, hay cientos de hectáreas de invernaderos con flores, hay colegios, hay fábricas. Entonces no es que creamos que eso es un bosque ahí, ni mucho menos. Entonces, y además de eso, eso cuesta billones comprarlo, billones, que tocaría salir de los esos la, de dónde van a salir esos billones para comprar esa tierra si se fuera a comprar, pues de impuestos de los ciudadanos, porque dónde más van a salir, o quitándole recursos a las plantas de tratamiento del río Bogotá, o quitándole recursos a los colegios, en fin. Entonces, nosotros hemos propuesto una modificación. Se han dicho muchas mentiras con relación a lo que es nuestra propuesta de modificación de la Reserva Van der Hamme. Se dice que es que nosotros la queremos urbanizar. Eso es mentira. La propuesta que nosotros hacemos no aumenta un centímetro la urbanización en el norte. La propuesta que nosotros hacemos no reduce un centímetro la Reserva Van der Hamme. Por el contrario, yo le cuento, Pacho, que la propuesta que nosotros hacemos casi que triplica tres veces el área verde arborizada pública de la Reserva Van der Hamme. ¿Por qué es que nosotros queremos hacer unas modificaciones a esa reserva? Primero que todo, porque la manera como nosotros queremos hacerla hace que no haya que gastar un peso, sino que sale gratis, porque obligamos a los propietarios a que tengan que ceder terrenos. Segundo, es mejor porque la reserva que nosotros proponemos genera conexión entre los cerros y el río, que hoy no tiene, la que está planteada hoy. Tercero, porque las más de un millón de personas que van a vivir al norte, y este millón de personas que van a vivir al norte no son los marcianos, son los hijos de los que nos están oyendo, son ellos mismos, son ciudadanos bogotanos. Entonces así van a tener, mientras que con la actual reserva tendrían solo unos 20, 30 kilómetros de frente de verde, con esa reserva habría más de 200 kilómetros de frente de verde. Y entonces la reserva que nosotros proponemos es una reserva mucho mejor, mucho más grande, que conecta los cerros y el río, y que en buena medida es la parte de la misma reserva. Sí, la reserva que nosotros proponemos al norte, ese verde con parques, quiero decirles, 18 veces el parque Simón Bolívar, 18 veces el parque Simón Bolívar, es algo gigantesco. Y la ventaja, de nuevo, como con el metro nuestro, es que la reserva que nosotros proponemos sí garantiza que se haga, que se quede, que se haga de verdad, porque hoy la verdad es que solamente está en el papel. No existe la tal reserva forestal, no existen las zonas con árboles, ni existen, salvo una cosa microscópica, muy pequeña, de unas menos de 10 hectáreas de árboles. Entonces, yo diría que lo que nosotros proponemos es el gran triunfo para el medio ambiente, porque hace que se genere una reserva más grande y que se haga una reserva de verdad.
Sí. En conclusión, lo que propone el distrito es generar más verde, conectar mejor los cerros con el río y sobre todo hacer realidad la Van der Hamme. Quiero preguntarle también, aprovechando todo este tema ambiental y, por qué no, en defensa de los animales, sobre lo que se viene en enero y febrero, la temporada taurina en Bogotá. Entiendo que usted no está de acuerdo con la temporada, ¿no? O sobre todo con el maltrato al toro.
Yo no estoy de acuerdo con los toros, a mí no me gustan los toros, y creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos en Bogotá quieren acabar los toros. Y la democracia, lo más importante de la democracia es que se cumpla lo que quieren las mayorías. Pero desafortunadamente aquí hay una entidad que es más, mira, que los ciudadanos tienen que entender algo. El que manda aquí en Colombia no es el presidente. El que manda aquí en Colombia no es el Congreso. El que manda aquí en Bogotá no es el alcalde ni el consejo. El que manda, el verdadero poder, el que manda en Colombia y toma las decisiones que quiere, sin ningún tipo de restricción de ninguna clase, libertad, el poder absoluto y total, es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional manda al presidente, la Corte Constitucional manda al alcalde, la Corte Constitucional manda al Congreso. Lo que ellos mandan, nadie lo puede cuestionar. Es como si fuera la voz de Dios. Nadie puede cuestionar. Ellos son el poder absoluto. Y la Corte Constitucional dio la orden, mandó que tenía que haber toros en Bogotá y que tocaba prestarles la plaza de Santa María para que hicieran esos toros. A mí, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Pero la Corte Constitucional es el poder absoluto, el poder total, el máximo poder que tenemos en Colombia. Y entonces, no hay otra cosa que yo pueda hacer. Entonces, nosotros estamos con el senador Carlos Fernando Galán y demás, buscando a ver cómo logramos sacar adelante unas leyes que logren frenar esto de los toros, porque yo creo que lo democrático es hacer lo que la gente quiere. En particular, yo creo que la inmensa mayoría de los jóvenes no quiere que haya toros. Entonces, si los jóvenes sienten que, aunque ellos son mayoría, que el Estado colombiano no les hace caso, que no le importa lo que ellos piensan, pues me parece que ellos dejan de tener confianza en la democracia, ellos dejan de tener confianza en las instituciones, porque ven que lo que manda no es lo que piensan las mayorías, sino que lo que mandan son las decisiones por allá de unas instituciones que tienen poder total y que no se preocupan en lo más mínimo por lo que ellos puedan pensar o no.
Sí. Ahora que veo a mis colegas de City TV, pues haciendo reseña de la jornada de vacunación y de protección de estos caninos, me recuerda que usted tiene una, no sé si todavía tiene una perrita adoptada, ¿era, alcalde?
sí. Esta mañana, antes de salir para acá, yo saqué a mi perro, como lo saco muy temprano, así está de noche, y anoche, a las 10 de la noche, también lo saqué. Quisiera sus necesidades y recojo muy juiciosamente lo que hace el perro, se llama Baltasar. Ese era un perro callejero que...
Ah, es un perro.
Un perro, sí, Baltasar se llama.
Porque tiene perra, ¿no?
También tengo una perrita que es de mi hija. Es que eso es como medio compartido. Eso se, pues como mi hija tiene siempre actividades, no la deja todo el tiempo. Aunque no vive con nosotros, vive cerca. Entonces tenemos casi que en la práctica dos perros en la casa. Uh-huh. Pero este perro Baltasar sí era un perro callejero. Y es muy consentido, total. Esta mañana lo saqué, y además yo soy muy juicioso, no solo recoge lo que hace Baltasar, sino que también si hay algún vecino por ahí que se olvidó recogerlo de él, también también recojo lo de él.
Sí, entonces, usted en defensa de los animalitos, porque días atrás... Pues hablábamos con la gerente del Instituto de Protección Animal del Distrito, en donde pues lamentablemente ella nos reflejaba lo ocurrido con unos caninos en la localidad de Usme, los cuales habrían sido envenenados, por lo menos unos 8 perecieron, pero intentaban recuperar a otros más. Ante todo, protección y sobre todo el respeto.
Estamos montando el instituto,
a este tipo de,
el
de caninos.
El Instituto,
¿no?,
de Protección Animal en Bogotá, como nunca se había hecho, y cada vez estamos avanzando más en la construcción de este nuevo instituto que va a proteger a los caninos. También tenemos toda clase de programas de esterilización, porque es muy importante que los ciudadanos esterilicen a sus perros, que no haya muchos perros por ahí en la calle, perros callejeros, gatos callejeros, que esterilicemos nuestras mascotas, y estamos haciendo muchos programas de esterilización en diferentes sectores de la ciudad, y también programas de adopción de mascotas que han sido bastante exitosos, como el mío, ¿no? Ese no fue producto de un programa de adopción, sino que le cuento que mi hija iba por la calle un día y dice que ella dice, ¿no?, que el perro la siguió cuadras y cuadras y cuadras, y que luego entró a almorzar ahí en una cafetería, y como una hora y media, y que a la salida, y que ahí estaba esperándole el perro ese que estaba cochino, canchoso, terrible, y que se fue, y que entonces dijo que eso era, que era un mandado de Dios, que ese perro está destinado a que fuera para ella. Entonces obviamente los que terminamos adoptando lo fuimos nosotros en la casa, y ahora casi que duerme en nuestra cama, pues. Ese ya ahora es más consentido, ese no parece que hubiera sido callejero nunca. Don Baltasar, y yo tengo que sacarlo a la hora que yo llegue, así sea 10, 11 de la noche, y por la mañana muy temprano. Ese es el consentido número uno. Como ya los hijos son grandes, pues eso ya es como un nieto.
Pero por fortuna su cama es de 2x2, ¿no? O de 2.50 por 2.50, ¿no?
Ahí se instala el Baltasar con demasiada frecuencia.
Bueno, alcalde, metámonos ya con los temas de recreación, porque usted muy temprano nos tocaba el tema de los parques. Y aquí queremos hacer reconocimiento. Nosotros en La Cariñosa, así como le damos palo a los funcionarios que calientan silla, a los funcionarios que no son muy visibles, o a los que la gestión no se les destaca, también reconocemos la gestión de otros. Y este 2016, sin duda, creeríamos, por concepto de los oyentes, por concepto de los funcionarios y por concepto nuestro, tras el análisis y el seguimiento que le hemos hecho a varios funcionarios del distrito, que el director del Instituto Distrital para la Recreación del Deporte, IDRD, Orlando Molano, es quizás el funcionario más destacado en este 2016 de la administración Peñalosa. ¿Está de acuerdo conmigo o cree que hay...? Pues yo me imagino que usted, pues que los evalúa en esos retiros que han hecho en Anapoima a todos, pero a nivel mediático, a nivel de producción, a nivel laboral, a nivel de información, ¿ha sido Orlando Molano el mejor funcionario de la administración?
Bueno, me encanta que usted piense que es excelente, yo también pienso que es excelente. Creo que realmente nuestros funcionarios son excelentes. Hay una tarea espectacular, lo que hemos hecho con el secretario de Salud, las reformas que hemos hecho con Luis Gonzalo Morales, lo que ha sido nuestra secretaria de Hacienda, una artista, y lograr ir arreglando los líos financieros del distrito, Alexandra Rojas, nuestra gerente de Transmilenio, Juan Pablo Carejo, el secretario de Movilidad, ha hecho cosas extraordinarias. Nuestra secretaria de Educación, María Victoria Angulo, ha logrado también cosas espectaculares en mejoramiento en la construcción de colegios, mejoramiento de la alimentación, Daniel Mejía en seguridad. Pero lo que es cierto, y se me están quedando muchos por fuera, Carolina Castillo en el Hábitat, pero bueno, en fin, muchos. Dalila Hernández, nuestra secretaria jurídica, en fin, unas estrellas todos, pero Orlando Molano creo que ha hecho una tarea maravillosa. Por ejemplo, hemos iluminado casi 200 parques. Estamos avanzando a hacer más de 100 canchas de pasto sintético iluminadas. Una cancha de pasto de fútbol de pasto sintético iluminada, como las que hemos hecho, por ejemplo, en Naranjos, en Bosa y en varios otros sitios, hace que los jóvenes tengan actividades constructivas que hacer de día, de noche, que puedan, además, una cancha de esas sirve para jugar de día, de noche, lo que se quiera. Y así, que no caigan en la drogadicción, que no caigan en la delincuencia. También hemos mejorado muchos parques con, bueno, 300 con iluminación, pero además muchos gimnasios, juegos infantiles. Y ahora, por ejemplo, estamos haciendo un parque que para mí es muy especial. Nosotros compramos en Britalia un terreno, también RCN, entre otras, en la pasada administración, RCN Radio, y son 5 hectáreas, y no se había hecho nada ahí, unos potreros abandonados ahí junto al Colegio Jaime Garzón, que también hicimos nosotros, junto a la Avenida Ciudad de Cali, allá en Bosa, que también, en Kennedy, que también hicimos nosotros, y ahora vamos a hacer ahí el Parque Gilma Jiménez, en homenaje a mi amiga Gilma Jiménez, un parque espectacular, entre muchos otros parques que vamos a hacer, pero este estamos avanzando muy rápidamente, va a ser un parque de 5 hectáreas espectacular ahí en Britalia, y con Orlando hemos hecho un trabajo por todos lados, estoy muy agradecido, también hicimos, por ejemplo, cancha de fútbol allá en Bosque San Carlos, con pasto sintético, iluminada, y vamos a hacer más de 100 canchas.
El estadio de Bosa.
En fin, también en Bosa, en todas partes, la grama del Campín, la gente ve cómo está ahora, absolutamente divina, después de 10 años, el mejoramiento del Parque San Andrés en Engativá, ese Parque San Andrés, que entre otros, yo creo que es el mejor parque que hay en Bogotá, que lo hicimos nosotros en la pasada administración, y ahora le metimos un montón de mejoramientos, iluminación, juegos, mejoramiento de la pista, de bicicross, etcétera. Este parque es un parque donde se congrega la comunidad, donde hay siempre toda clase de actividades, y Orlando está moviéndose permanentemente, y esperamos los parques. Para nosotros los parques no son un lujo, no es algo que uno hace si le sobra plata. Los parques son tan necesarios como los colegios o los hospitales son necesarios para el encuentro de la comunidad, son necesarios para el deporte, para el contacto con los árboles, con la naturaleza, y estamos trabajando duro para que tengamos más y mejores parques, además de muchas otras actividades que hace recreación y deporte, ¿no? Como apoyo al deporte de alta competencia, a los ciclistas, la ciclovía del domingo, que tiene esta ciclovía nocturna, por ejemplo, de Navidad que tuvimos ahora, este jueves pasado, es un invento nuestro. Dice, la ciclovía nocturna es otro invento de nuestra pasada administración. Inventamos la ciclovía nocturna de Navidad y eso se ha vuelto ya un rito bogotano, anual, muy bello. Tuvimos casi 3 millones de personas en la calle. Esta ciudad maravillosa, ciudadanos, niños, viejos, ciudadanos de ingresos muy altos, de ingresos muy bajos, juntos, todos, no se robaron ni una sola bicicleta, toda la noche, hasta medianoche, gente en la calle, la conquista de la noche, muy linda, como toda la iluminación que hemos tenido para Navidad. Esa iluminación que hemos tenido, y novenas en toda serie, en muchos rincones de la ciudad, novenas, algunas entre otras, bueno, en fin, hemos tenido novenas en diferentes sitios. Pusimos esta vez las luces de Navidad, por ejemplo, en el árbol de Navidad en el Tunal, que se ve desde buena parte de Ciudad Bolívar también, y novenas con fuegos artificiales. Ayer lo tuvimos en Metrovivienda Recreo en Bosa, y hoy no me acuerdo dónde será, las luces de Navidad que tenemos, las luces de León en la Plaza de Bolívar, todas las noches hasta el 23 de diciembre, como desde las 6 de la tarde, como hasta las 9 y media de la noche. Entonces hay más de 300.000 personas que han ido a ver estas luces de León. Es decir, estamos haciendo para que la Navidad, para mejorarle la calidad de la Navidad a los ciudadanos. Es bueno recordar que los horarios de la luz de León son como desde las 6:30 como hasta las 9 de la noche en la Plaza de Bolívar, todas las noches hasta el 23 de diciembre.
Sí, muy lindo ese espectáculo. Sí, es que le reconocíamos nosotros la semana anterior, ¿no, Mario Aníbal? A Orlando Molano, director del IDRD, no solo el iluminar los parques, que permitió que los jóvenes ahora se queden hasta horas de la madrugada jugando, no soplando como ocurría en épocas anteriores. Ahora esos pelados se quedan es jugando micro, jugando futbolito, jugando banquitas, jugando baloncesto en esos parques que se iluminaron, sino también le destacábamos el sacar de los parques a los viciosos, a los microtraficantes, el hacer alianza con las autoridades competentes, con la policía metropolitana y los cuadrantes, para que estos escenarios volvieran a ser recreativos, espacios del deporte y no del vicio, alcalde.
Exactamente, porque los parques ya los habían tomado los vendedores de droga y los consumidores de droga. Entonces tenemos que tener parques bien mantenidos, con prados bien cortados, con mucha iluminación, con vigilancia, y cada vez con más campos deportivos, gimnasios, etcétera. Y vamos a hacer un esfuerzo muy grande en inversión en parques por toda la ciudad. Este es un tema que crea comunidad, que crea seguridad, que crea calidad de vida, que crea jóvenes más sanos, en fin, este es un tema que, como usted dice, Pacho, es un tema importante, porque a veces uno habla de parques y eso parece que fuera como algo bueno, que lo importante son las vías, que lo importante son los hospitales, que lo importante son los colegios, y los parques y la recreación como si fuera una cosa menor. No, eso es muy importante y es muy importante para nosotros.
Sí, pero paradójico, Mario Aníbal. Recuerda que Orlando Molano nos dijo en una entrevista que de toda la camelladera, pues, tiene problemas en un oído. Es decir, que le ha generado problemas en un oído. Pero un hombre que sufre del oído es el que se ha encargado de reabrir piscinas, por ejemplo. Y usted sabe que para meterse a las piscinas hay que estar bien de los oídos, porque de lo contrario se le puede venir a uno una otitis media. Pero este hombre, al que le duele un oído, es el encargado de reabrir las piscinas, alcalde, porque se han reabierto varias de esas piscinas públicas, ¿no?
Muchas, incluso algunas que habíamos hecho nosotros, pero era una cosa increíble. Nosotros tenemos unas piscinas que habíamos hecho en la pasada administración, por ejemplo, en el centro Julio César Sánchez, allá en Usme, que nosotros hicimos, donde hicimos dos colegios, hicimos un jardín social y una piscina, y esas piscinas estaban medio abandonadas, algunas que tenían integración social, y otra, por ejemplo, en Kennedy, en Bellavista, también, esas piscinas ahí, los niños y los jóvenes sin nada que hacer, y las piscinas ahí cerradas, y Orlando Molano, como usted tiene el oído dañado, pero se ha enfermado de tanto trabajar últimamente y tanta presión, pero es un nadador además y le gusta mucho el tema de la piscina. Entonces hemos reabierto todas las piscinas del distrito, las hemos puesto a funcionar con entrenadores, con programas, etcétera, tanto para niños como para jóvenes como para adultos mayores, para que disfrutemos de la piscina y que todos los niños de Bogotá sepan nadar. Es tan importante saber nadar casi pues como saber escribir. Esto ya para que los niños puedan salir tranquilos. Además le cuento que vamos a hacer unos parques espectaculares en las afueras de Bogotá. Vamos a hacer el Parque San Rafael, en el Valle San Rafael pasando, vamos a hacer un cable que sale desde Usaquén. La gente va a poder llevar su bicicleta en el cable hasta unos restaurantes arriba, en el filo del cerro, hasta el sendero. Este vamos a hacer un sendero que va al sendero de los cerros, que va desde el norte hasta el extremo sur de la ciudad por los cerros, entre las orquídeas, los helechos, etcétera, con vista de la ciudad. Y vamos a tener entonces van a llegar al Parque San Rafael, donde alrededor del lago va a haber toda clase de actividades de agua y demás, ya que hablamos de agua. Y también con la empresa de energía, con la gerente Astrid Álvarez, estamos haciendo el programa del Gran Parque de Tominé, porque la gente aquí no tiene a dónde salir al campo. Entonces aquí no hay a dónde salir a tener contacto con la naturaleza, unos parques en la región. Entonces queremos hacer ese gran parque alrededor de Tominé y también el Parque de San Rafael.
Sí, me envían listados hasta de las piscinas, porque son los oyentes los que comienzan a escribir en dónde han reabierto piscinas. Por ejemplo, dicen que hoy se hará un evento importante en La Gaitana y en La Aurora, pero que por ejemplo se han reabierto Bellavista en Kennedy, que usted lo decía, Porvenir en Bosa, Servita en Usaquén, y otras públicas que están ya al servicio de los muchachos, de los niños, para que aprendan a nadar, para que tengan diversión, se alejen de tanto vicio que hay por ahí. Pero es que esto de los parques conjuga tanto, alcalde, que no solo es iluminación, no solo es seguridad, no solo es micro, baloncesto, piscinas, sino que también es tecnología, porque hasta hay wifi en algunos, ¿no?
Exacto, ahora con el ministro Luna, con el ministro de las TIC, David Luna, hemos venido haciendo equipo también para poner Wi-Fi para que la gente pueda tener hasta su tableta, su computadora o con su teléfono, tener internet en el parque y también en los alrededores de los parques.
Sí, yo no sé quién es más fiel, en serio, a Enrique Peñalosa, ¿Baltasar o Orlando Molano?
No, pues yo no sé, más bien yo lo pondría de la otra manera. ¿A quién? Yo no sabía a quién Peñalosa quiere más, si a Orlando Molano o a Baltasar.
Lo único que le falta a Orlando es meterse a esa 2x2, ¿no?
Te cuento que con Orlando vamos a montar en ciclo, yo subo a patios en bicicleta. Y ayer leímos unas cosas bonitas de esas para Bogotá. Por ejemplo, ayer subimos por la carretera a oriente hacia Choachí. Allá más estuvimos en una novena de una vereda de la localidad de Santa Fe. Es que Bogotá tiene zonas rurales, totalmente rurales, tiene páramos.
Muy bella
Bogotá.
Sumapaz es muy bella, alcalde.
Bueno, ese es Sumapaz, pero incluso no solo Sumapaz, puro aquí en carro a 20 minutos de la Plaza de Bolívar, en bicicleta.
Detrás de Guadalupe.
Detrás de aquí en Monserrate.
Ah, eso es muy
Guadalupe, bello. Eso es bellísimo, son páramos. Y estuvimos en la vereda del Verjón Alto, en una novena con los niños, muy lindo. Y después dimos una vuelta en bicicleta por la parte de atrás de los cerros de Bogotá hasta La Calera. Todo ese es el tipo de cosas que pueden hacer los bogotanos. Bogotá tiene unas zonas bellísimas y que tenemos que garantizar más y más seguridad para que las personas disfruten más y más de esas de esa naturaleza bellísima, de los páramos, de los cerros. Y que hay que proteger más, pero la mejor manera de protegerlos es que los ciudadanos se enamoren de ellos, que los conozcan, que los puedan disfrutar y que quieran así cuidarlos.
Sí, que eso es lo que usted piensa convertir en el gran circuito ambiental, en donde contempla al humedal Juan Amarillo, al Jaboque, al río Bogotá, al Fucha, al embalse San Rafael, al sendero de los cerros, al sendero de las mariposas.
Es que este sendero ambiental, este circuito ambiental, Pacho, es algo que va a ser, digamos, el eje es lo siguiente: un sendero por los cerros, muy alto en los cerros, un sendero, pero muy cómodo, no para atletas, sino para cualquier persona en silla de ruedas, que vaya desde muy al norte, desde el límite de Bogotá con Chía, bien alto en los cerros, que además es indispensable para proteger los cerros de los incendios, para que puedan llegar a apagarlos, alto en los cerros hasta el sur, hasta el extremo sur en Usme, ¿no? Y llegar y allá varias conexiones hacia el occidente, una por el parque lineal del río Tonjuelo hasta el río Bogotá, otra por el parque lineal del río Fucha hasta el río Bogotá, y como le decía yo, el río Bogotá, que va a tener un gran parque en sus bordes, va a ser el centro de la ciudad, la columna vertebral de la ciudad del año 2060, y que vuelve a conectarse con los cerros al norte, de manera que es un circuito de más de 200 kilómetros peatonal, maravilloso, para darle la vuelta a la ciudad a pie, en bicicleta. En eso también estamos trabajando fuertemente.
Y a una ciudad más bonita, ¿no? Porque se pasó del rayón al graffiti.
Ese es muy importante, que el tema de la limpieza. Miren, ninguna sociedad progresa con mugre. Ninguna sociedad progresa con mugre. Las sociedades que progresan, no importa si es Suiza, si es Japón, ninguna sociedad progresa. Si queremos que esta sociedad progrese y no sea un país atrasado y subdesarrollado con criminalidad, tiene que haber limpieza. La limpieza es esencial. Si queremos quedarnos en la pobreza y en el atraso y en el subdesarrollo, pues tengamos una ciudad cochina, botemos papeles a la calle, tengamos grafitis y rayones por todos lados. Ahora bien, otra cosa es lo que hemos venido impulsando nosotros, que son grafitis artísticos. En algunas partes, bienvenidos. Y eso es muy interesante. Hemos hecho incluso una zona de arte callejero en Puente Aranda, ¿no? Y ese grafiti artístico en algunos sitios bien regulado puede ser muy bueno y muy bonito para la ciudad, pero tenemos que tener una ciudad limpia, no llena de rayones, con papeles en la calle, con basura, con desorden. Ninguna sociedad progresa, eso que bueno, vamos a quedar claro, podemos ser Suiza, Francia, Inglaterra, Japón, China, ninguna, o Santiago de Chile, ninguna sociedad progresa con desorden y con mugre. Si queremos progresar, tenemos que tener la ciudad impecable, como lo que tenemos nuestra casa por dentro. De otra manera no hay progreso, ninguna sociedad progresa si nosotros tenemos mugre, si tenemos desorden, si tenemos grafitis y rayones por todos lados. Eso es como una especie como de obstáculo al progreso de cualquier sociedad civilizada.
Sí, como impecable debe ser el comportamiento de los bogotanos este 24 de diciembre en referencia a la pólvora.
Total, yo he dicho que por favor no pólvora, que felizmente hemos reducido el consumo de pólvora, hemos reducido, ya Bogotá antes se volvió ejemplar. Esto es algo que comenzó con Antanas Mockus y que nosotros continuamos con nuestra administración, pero la verdad es que es una vergüenza que el Congreso todavía no haya prohibido la pólvora. Eso ya está requete prohibido. Es que es una vergüenza que el Estado colombiano permita que se venda pólvora indiscriminante. Felizmente aquí en Bogotá eso lo hemos acabado. Es un ejemplo para Colombia y Bogotá fue el líder en ese tema. Yo además que yo fui uno de esos niños que perdí unos dedos.
¿Cuál, el alcalde, muestra?
Y mira aquí.
Sí. No, es que hay que ver para creer. Yo soy como Tomás.
Entonces yo que perdí parte de mis dedos con pólvora cuando niño, pues es bueno que aún la pólvora que parece inocente, que no hace daño, por ejemplo, las luces de bengala, la gente le da luces de bengala a los niños y se mete a conversar, a tomar y demás, y unos niños ahí con luces de bengala pueden meterle la luz de bengala en el ojo al niño vecino, o una luz volcán de bengala grande que se le va entre el zapato a un niño, eso es como un soplete y se le lleva medio pie también en segundos a un niño. Entonces, ojalá cero pólvora. Nosotros sí estamos llevando a cabo una serie de espectáculos profesionales de fuegos artificiales muy lindos en diversos sectores de la ciudad, en las novenas que tenemos en diferentes rincones de la ciudad, pero es pirotecnia hecha por profesionales, pagada por la alcaldía, para que los ciudadanos disfruten de fuegos y espectáculos pirotécnicos en la temporada de Navidad, pero con toda la seguridad.
¿Hincha de Santa Fe, alcalde?
Sí, ayer estuvimos disfrutando mucho ese triunfo de Santa Fe, maravilloso.
¿Cuál estadio?
Claro que sí.
¿Cuál estadio, el alcalde? Bueno, la novena estrella, ¿no?
Maravilla, sí. Eso, nosotros, mire, yo que soy hincha de Santa Fe toda la vida, tuvimos una vez un periodo de 37 años sin un campeonato, 37, entonces me estoy muy contento que en los últimos años, y la verdad es que creo yo que ha habido directivos y un entrenador que motiva a los jugadores, porque juegan con muchas ganas. Incluso me parece que botan mucho, 9 de cada 10 pases que hacen los botan, pero por lo menos ganan es porque juegan con muchas ganas. Y también tuvimos un portero que nos salvó de unas.
Sí, los va a condecorar porque condecoró al Chavito y ha condecorado a una serie de deportistas.
Eso me parece,
¿no?,
una excelente idea, condecorar a los jugadores del Santa Fe que le dieron un triunfo a Bogotá.
Un triunfo a la capital. Bueno, alcalde, creo que lo hemos tocado todo. Lógicamente se trata de un año de gestión, un año difícil porque tocaba reorganizar la casa. Venía de una casa muy, muy, muy desordenada. Realmente se ha trabajado, según lo que usted nos ha contado, con pocos recursos durante este año, pero sí nosotros quienes pagamos impuestos juiciosamente, quienes residimos en esta ciudad, esperamos una administración pues que el próximo año comience a mostrar lo que se ha prometido en campaña, lo que se ha prometido en el plan de desarrollo. Queremos ver ya las obras. Nos va a tocar aguantar, lógicamente, el rompimiento de mucha vía, mucha infraestructura vial, todo lo que tiene que ver con la vivienda, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esta ciudad, pero lo aguantaremos, alcalde. Creo que también es necesario masificar el transporte público y volverlo de más calidad, porque el que está hoy, aunque se ha mejorado un poco, hay que decirlo que es humillante para el ciudadano a pie, que es el que se tiene que meter en esa chichonera de los transmillenos y aguantar en horas pico lo difícil. Por eso se requieren más troncales, el metro, que se haga una realidad, y lógicamente la motivación del uso de la bicicleta.
Y que se necesite que la gente no se cuele. porque si se cuela no hay con qué mejorar el transporte público. Es decir, si yo pudiera poner para tener más rutas y más pasadas para que los buses vayan más desocupados, pues no hay dinero si la gente se está colando. Entonces los que se están colando son los que están generando que haya inseguridad, porque generan ese desorden, son los que están generando que vayan muy llenos los buses, etcétera. Entonces, en esto tenemos que colaborar todos. Cada vez que alguien ve a alguien que se está colando, no crea que está robando a los operadores de Transmilenio, lo está robando es a él.
Sí, ¿sabe quién se le olvidó destacar antes de despedirlo y desearle feliz Navidad, alcalde? A la Concha Araújo. Creo que le tocó duro este año, ¿no?
Espectacular. María Consuelo Araújo, una superestrella, ¿no? María Consuelo Araújo, además que, mire, lo que se hizo en el cartucho, ¿no? Solo fue posible porque hubo un trabajo excepcional de complementario de atención social a los habitantes de calle, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Lo que se hizo en el Bronx, ese trabajo de ocupación del Bronx, fue posible porque integración social. Entonces la Concha Araújo es una superestrella. Realmente es una, usted hablaba de que Orlando Morano es excepcional. Bueno, María Consuelo Araújo es una superestrella. Lo que ha logrado en atención a la primera infancia, lo que ha logrado en atención a los adultos mayores, lo que ha logrado en atención a los habitantes de calle. Es una superestrella lo que logra y las cosas que hace para mejorar la vida de los ciudadanos, especialmente los ciudadanos más vulnerables.
Alcalde, feliz Navidad.
Feliz Navidad, querido Pacho, Mario Aníbal, una feliz Navidad y que tengamos un 2017 con muchas cosas buenas. A todos los ciudadanos de Bogotá, a todos nuestros oyentes, yo les deseo una feliz Navidad. Y que en el 2017 Dios nos ayude para que tengamos una mejor calidad de vida, todos, para que todo esté mejor. Ustedes pueden estar seguros que vamos a trabajar con todo el alma, nosotros, para que ustedes vivan mejor.
Es el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, hoy en La Cariñosa, la frecuencia noticiosa, destacando, Mario Aníbal, esta linda revista que circuló ayer en el diario El Tiempo y en El Espectador. Bogotá lista para la gran transformación, todo lo que usted tiene que saber sobre lo que hizo en la ciudad este año y lo que se viene. Lógicamente, una revista muy bien hecha por el Grupo de Comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de Yesid Lancheros. 8:46, escuchen La Cariñosa.